8 y 20 de la mañana, 20 grados de temperatura en Bilbao. Seguimos adelante en este Egunon Bizkaia. Ahora con nuestra sección Campo Abierto, ese rincón, ese espacio donde nos gusta buscar alternativas para cuidar los huertos, los cultivos, de la forma más sostenible posible. Y es que en los últimos años el interés por la agricultura ecológica no ha parado de crecer, pero lo solemos comentar mucho aquí, a la hora de enfrentarnos a las plagas todavía tenemos muchas dudas. No todo lo que lleva la etiqueta eco se puede aplicar sin control. Siempre lo comentamos con John, ni todas las herramientas funcionan igual. Así que para poner un poquito de orden en este asunto, pues saludamos ya a John Colino del Centro de Agricultura Ecológica Areitz Soroa. Egunon, John, ¿qué tal?
Egunon, Estibaliz, pues muy bien. ¿Qué tal las fiestas y todo eso?
Pues muy bien, todavía hemos podido disfrutar poquito porque como aquí madrugamos mucho, pero bueno, ya tendremos tiempo, que el viernes es festivo aquí y ya tendremos tiempo de disfrutar también la parte más nocturna de las fiestas.
Sí, a ver, yo también estoy bajo, que todavía no bajo por ahí.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de cómo enfrentarnos a las plagas, porque es verdad, lo sueles comentar muchas veces aquí, John, todavía hay muchas dudas, ¿no? De qué alternativa o qué herramienta utilizar para poder combatirlas.
Sí, Estibaliz. De hecho, mira, volvemos otra vez a retomar este tema porque en los últimos cursillos que hemos dado hoy, en el día a día de nuestro trabajo, todavía sigue habiendo dudas, muchas dudas por parte de los agricultores orgánicos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la prioridad? ¿O la utilización de pesticidas, utilizar depredadores o feromonas? A ver, yo creo, bajo nuestra perspectiva, que una combinación de todos ellos es lo mejor, ¿eh? Entonces, no solo dedicarnos a la vía de los bioinsecticidas o biopesticidas, y digo, como tú muy bien has dicho, porque no todo lo que lleva la etiqueta eco, efectivamente no nos hace daño a nosotros, es inocuo para nosotros, pero para la fauna que vive en el suelo y que nos ayuda a quitar las plagas, pues no es selectivo. Por lo tanto, tenemos que andar con mucho, realmente con mucho cuidado. No es una forma, digamos, de blanquear los insecticidas, sino que tiene sus problemillas también.
¿Y cómo encontramos ese equilibrio en el uso de estos tres elementos, ¿no? Como comentabas, sí. Por un lado los biopesticidas, que a veces son útiles, es verdad, ¿no? Aunque no hay que usarlos sin límite. También las feromonas y luego los depredadores, que también, bueno, pues sí, se cumplen su papel.
Sí, correcto. A ver, todas las maldades de lo que es un pesticida al uso, pues efectivamente no las vamos a tener, ¿eh? Pero como he reseñado, es verdad que estos insecticidas, por ejemplo, nosotros solemos utilizar muy puntualmente, hay productos, por ejemplo, el aceite de neem, ¿no? El aceite de neem se extrae de una planta que se llama la Lactarítica indica y que no produce ningún efecto nocivo al ser humano, pero sí está, como digo, inhibiendo o matando el crecimiento y el desarrollo de poblaciones de insectos beneficiosos, ¿no? Pero claro, si nos vamos ya a fungicidas, el tema se agrava, aunque estén reglamentados. Es decir, reglamentado significa que están dentro del Consejo de Agricultura Ecológica Europeo y, por ende, también en lo que es el Estado y en Euskadi, ¿no? Entonces, se utilizan, por ejemplo, óxido cuproso para quitar el mildiu del tomate, oxicloro de cobre, mistura sulfocálcica. Estos nombres los agricultores los conocen. Y, mismamente, el caldo bordelés, que se ha estado utilizando toda la vida para quitar hongos. Pero, claro, hay un problema que con esta sequía ahora no lo hay tanto, pero cuando empieza a llover, estos tratamientos son arrastrados al suelo. Entonces, claro, en el suelo existen unas bacterias que son fijadoras del nitrógeno de forma simbiótica, que son los llamados rhizobium, que nos fijan gratuitamente el nitrógeno del aire, y otras que son de vida libre, que se llaman Azotobacter y Clostridium, unas son aeróbicas y otras anaeróbicas. Por lo tanto, si estamos echando sin ningún tipo de control para quitar los hongos, por ejemplo, yo qué sé, del tomate, por ejemplo, que es el más famoso, la Phytophthora, lo estamos echando, también estamos matando esas bacterias fijadoras de nitrógeno que existen en el suelo, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que andar con mucho cuidado, ¿eh? Ya te digo, no porque digamos que sin ningún tipo de conocimiento vemos al reglamento y nos lo dejan utilizar, pues bueno, si nos lo dejan utilizar todo va bien, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a los biopesticidas. Luego tenemos la otra opción, que son las feromonas, que a priori parece la opción quizá más sostenible, más limpia, pero claro, no sé hasta qué punto puede llegar a funcionar o no sé si funciona con todas las plagas.
Sí, de hecho, ya nosotros llamamos feromonas de diseño, ¿no? Porque ya podemos encontrar en el mercado todo tipo de feromonas que nos ayudan a hacer capturas masivas de los machos. A ver, me explico, ¿eh? Son sustancias químicas que emiten todos los seres vivos para alterar el comportamiento de los seres de la misma especie. Y en insectos, en artrópodos, como genéticamente se conoce el genoma de la mayoría, o por no decir todas las plagas que actualmente existen en agricultura, se utilizan este tipo de feromonas para atraer al macho, pero para ser efectivas nos tenemos que adelantar a la puesta de la hembra. Y para eso tenemos que conocer perfectamente el ciclo del individuo en cuestión, ¿eh? Entonces, este año, por ponerte un ejemplo, este año, bueno, llevamos varios años, ¿eh?, en el tomate con la Heliotis armiguera, que es la oruga del tomate, y tiene un ciclo de 30-40 días. Pero claro, ante las actuales condiciones climáticas, ¿qué es lo que está pasando? Pues que nos podemos encontrar varias generaciones al año y confluyen huevo, larva, crisálida y adulto. Entonces, claro, tenemos que adelantarnos, poner unos polilleros y con una hormona que viene en formato de copita, lo va a traer al macho alrededor de unos 300 o 400, es decir, tiene el radio de acción de unos 300 o 400 metros cuadrados y va a durar casi el ciclo de la oruga, ¿no? Pero claro, no llega a todo. Por lo tanto, claro, ahí combinamos, como te he comentado, con lo que es aceite de min, por ejemplo, ciertas piretrinas naturales, y luego con Bacillus thuringiensis, que son, ya el Bacillus thuringiensis lo metemos en el otro tema, que es la vida, ¿no? Meter la vida, que ya es problemática. Sí, aunque pensemos que es inocua, ¿eh?
El tema de los depredadores, ¿no? Claro. También, por ejemplo, ponos algunos ejemplos, John, de qué tipo de depredadores podemos utilizar para determinadas plagas, las más comunes.
Pues mira, sí, a ver, en el caso de que estamos ya metidos dentro de lo que es el orugas, el Bacillus thuringiensis es una bacteria que vive, normalmente vive en el suelo, pero produce unas cristales con una serie de proteínas tóxicas que funciona cuando la oruga, por ejemplo, come la parte de la planta, intoxicando a la oruga, ¿no? Y luego hay muchos depredadores en plan de, por ejemplo, chinches. Los chinches no solo son aquella racha que pasamos, ¿no?, que invadían nuestras casas, sino que hay chinches hemípteros que se dedican a esperar y a pinchar a individuos, digamos que individuos malos, hablo de, por ejemplo, la tuta, que es otra oruguita, le pincha y le infecta o lo come. Mismamente también las orugas de mariquitas se encargan de comer pulgones. El apanteles, que es una avispilla, también pone por el obiscapto, que es una, digamos, en el abdomen al final tiene como una aguja y mete como un troyano dentro del pulgón, y mientras va viviendo el pulgón, o mientras va viviendo también las orugas, va, digamos, comiendo las entrañas de, en este caso, de la oruga o del pulgón, y se muere la plaga, es decir, acaba con ella. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ahora, como se vende todo tipo de individuos que depredan, soltarlos, la ciencia, como siempre, a ver, me pongo siempre en el caso un poco no drástico, pero muchas veces es la realidad. La ciencia siempre avanza en positivo, es decir, a solucionar el problema. Entonces se sabe que esos individuos depredadores lo que hacen es matar la plaga, pero no se sabe qué hacen más. Por lo tanto, hay muchas cosas positivas, pero también desconocidas que hacen. Por lo tanto, pueden alterar muchísimas poblaciones del ecosistema. Entonces, lo que es positivo, que creemos que realmente nos va a solucionar el problema, luego se convierte en negativo, ¿no?
De ahí la combinación, ¿no?, de la que estamos hablando, de todas estas alternativas. Por cierto, que hablabas, John, de antes del tomate, y creo que en torno al tomate tenéis este sábado una cita importante en la que vais a participar en un concurso de tomate, ¿no?, Aritz Oroa.
Bueno, nosotros no vamos a participar, no, porque es un, digamos que es un concurso cerrado para el municipio.
De acuerdo.
Entonces, sí, es en Musquis, nosotros trabajamos mucho en Musquis, asesorando a la gente allí. Y se celebra el tercer concurso, Chus Basterra, de tomate, el tomate una de Musquis, ¿no? Y se celebra este sábado, y en la plaza Meatzari. Entonces, bueno, es muy interesante, porque en Musquis se cuidan mucho las variedades de los tomates. martes. Entonces os animo a toda la gente que le guste este temilla, pues que vaya por allí. Incluso creo que hay algo de degustación, me parece. Pero estamos en ello, a ver si lo abren un poquitín a más municipios.
Eso iba a decir, qué pena que no participéis, porque yo he visto los tomates que cultiváis allí, que no suele ser publicar siempre vídeos, y menuda pintaza que tienen, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, sí. A ver, estamos consiguiendo de años a esta parte muy buenos tomates. ¿Por qué? Pues porque trabajamos con variedades muy resistentes, es decir, variedades rescatadas de la zona. Trabajamos con unos tomates, por ejemplo, de Iparralde, que los llevamos nosotros durante muchos años, que por ejemplo es el San Michel, que funciona muy bien, es una maravilla. Luego también trabajamos con más famosos, Arechavaleta, Huevo de Toro, Evergreen incluso, que se come en verde. Entonces, la verdad que aunque este año es de tomatada, porque todo el mundo tiene tomates, por debido a la seca y al poco tratamiento que se está haciendo, pero sí, hay que seleccionar muy bien las variedades y no ir a variedades, digo yo siempre y con todo el cariño del mundo, de jubilado, o sea, de ahí delicatessen, no, hay que ir a variedades fuertes y duras.
Resistentes. Bueno, pues ahí está esa cita este sábado con el tercer concurso de tomate de Muskiz. John, es que ricas, colamos la semana que viene.
Venga, un saludo, agur.
Un saludo, agur, chao.